Tribuna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de CMPC, la fibra del futuro. Sura, tu próxima buena decisión. Banca digital de Banco Vice y Ford Summer, últimos días. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 de la tarde con 54 segundos de este viernes 31 de enero de 2020. En la comuna de Las Condes, Santiago de Chile, damos inicio a Nada Personal de Radio Duna. ¿Cómo estás, José Ríos?
Bien, es como una presentación muy formal, sí. Matías.
Sí,
¿por qué? ¿Por alguna razón en especial?
Razones hay muchas, razones hay tantas, pero desde las alegres hasta las tristes. Uh-huh. De las alegres que me voy de vacaciones, sí. De las tristes que es una semana horrible para los medios de comunicación. Uh-huh. Porque estamos en un ambiente de una industria complicadísima y esto es cosa de los diarios, abrir los diarios y leer o ver la tele y leer lo que está pasando. Y es muy triste porque todos nosotros tenemos muchísimos amigos, sí, que se han quedado sin trabajo.
Es verdad.
Y claro, porque estar en una industria, la de los medios tradicionales, que venía a la baja por el cambio de tecnología, por el cambio de
costumbres también.
Por el nuevo mundo que se viene a presentar. Y me imagino que esto pasó lo mismo cuando apareció la televisión, que se vio en las décadas de los 50, 60, 50. O quizás 40, no sé cuándo apareció la tele. A Chile llegó a los principios de los 60.
Cuando el hombre pisó la luna llegó a Chile.
No, pero antes también, pues yo creo.
¿Pero
antes?
¿A Chile?
A Chile, claro, en el 69. De ahí es Televisión Nacional, por ejemplo, pero yo creo que antes era Canal 13.
Bueno, para el Mundial del 62 había televisión.
Había tele, sí. Claro. UCB, la Católica, sí. yo creo que esa misma produjo. Bueno, y aquí son cambios que todos los vamos a conocer, no vamos a ponernos a describirlo, lo que viene a producir el internet, las redes sociales, la interconexión, las nuevas formas de consumir medios, que viene a arremecer y se está produciendo lo anunciado hace años. Estamos en esta semana.
Un poco precavidos quizás, a lo mejor, de no adelantarnos, de tratar de entenderlo.
Había mucho que hacer. Yo creo que muchos medios en Chile sí están hace rato preparándose. De hecho, tenemos muy buenos medios nosotros, sí, y todos los medios, todos tienen muy buenos soportes digitales, todos tienen sus propios portales, todos tienen sus formas de comunicar, desde los canales tradicionales de televisión, las radios, los diarios, mira La Tercera, el tremendo portal, sí, que tiene. O sea, una cosa es que tú te vengas preparando, pero hay otra cosa que es inexorable, que hay productos que están dejando de consumirse.
Sí.
Es como quien vendía leña en Santiago de Chile en los años 80, en los años 90. No se vende leña en Santiago. Enterémonos, y eso es hace rato. Pero había, para los que son mejores, sí, había tiendas de leña.
Sí, sí, claro. En las barracas.
Cerca de las, sí, casas de uno.
Sí.
Y el que vendía leña se acabó. Alguien me dijo a mí, nosotros estamos en los medios de comunicación tradicionales, estamos en la industria de las carrozas cuando se está inventando el auto. Mm. Y hay un tiempo en que conviven.
Sí.
Y este tiempo de convivencia han sido los últimos 5, 10, 15 años. O sea, sí, 15 años, de los portales. Sí, se viene hablando, sí, del año 2000 más o menos.
Sí.
De lo que es un portal.
Sí. Lo que pasa es que yo creo que la avalancha de las redes sociales y cómo estas penetraron en la sociedad y sobre todo en las nuevas generaciones, pero también en las no tan nuevas, cambió la forma en que la gente se aproxima a la información, cómo la gente lee, cayeron también los niveles. ¿Cuánto duras tú en una nota? Eso cambió muchísimo. La gente quiere información rápida, quiere información instantánea, y en ese sentido, más allá de lo que es un portal de un diario o de un medio de comunicación tradicional, lo que hacen las redes sociales, de alguna manera fue un remesón que para ese yo creo que no estábamos tan preparados porque fue muy rápido, porque cambia todo demasiado rápido, entonces es imposible alcanzarlo. Mm.
Yo recuerdo los años 2000, cerca del 2000 o 2001, 2001, que venía un gringo a hablarnos del que era un portal, y los portales eran cosas que hacían muchas cosas, donde uno podía y tengo el recuerdo exacto que decía, si tú quieres comprar unas flores, vas a estar en tu escritorio y vas a dar una, te vas a sacar la, vas a entrar, te vas a sacar la chaqueta, ya la gente no trabaja con chaqueta, pero en el ejemplo, sí, el momento, te vas a sacar la chaqueta, cuando estés colgando la chaqueta en la percha le vas a saludar a tu computador, tengo, y yo me imaginaba, esto es la ciencia ficción, y le vas a decir, por favor, mándale unas flores a mi madre que está de cumpleaños, o a mi mujer, o en fin.
Bueno,
o
compra, se adelantó a Siri.
Bueno, y eso era, y en los portales tú vas a tener entretención, vas a tener el tiempo, vas a tener puzzles, porque estábamos todavía en los diarios tradicionales, y vas a tener noticias. Y todo va a estar junto, vamos a tener que aprender a convivir todo. Y esto era futuro.
Claro, era ciencia ficción.
Bueno, esto era el 2000, estamos en 2020, ¿qué creen? Que en 20 años la cosa, y está llegando la realidad.
Pero claro, imagínate todo el desarrollo, pero velocísimo, de lo que han sido las aplicaciones, que finalmente ahora ya ni siquiera es el portal al que tú acudes y ellos te entregan.
Por supuesto.
Tú eliges a través de tu dispositivo, tu teléfono, lo que tú quieres, lo que a ti te sirve.
Tal cual. Y entonces esta semana estamos viendo cómo el paso inexorable del tiempo y la llegada de las nuevas tecnologías se están tomando el espacio. En mi caso personal, y lo digo con mucho dolor, pero no es responsabilidad de nadie, ese es el punto. Es el tiempo que pasa. Y yo en un programa de televisión todos los días trabajaba con 6 personas dentro del estudio.
¿Y hoy?
4 camarógrafos, un coordinador de piso y un teleprompterista. Uh-huh. Hoy día, el conductor y el coordinador de piso, que es el que coordina con la sala de dirección. Las cámaras de esta semana son robots. Y en todos los canales. En todos los canales, no en el mío, nada más. Uh-huh. Y el pronterista, si ustedes se fijan.
La manito.
Todos los conductores de noticieros ya tienen una especie de control remoto en la mano y pasan, cada uno se pasa solo. Es muy simple. Lo compran en AliExpress. Entonces, y en su trabajo le estará pasando lo mismo.
Sí.
Y a nosotros, lamentablemente, nos pasó aquí en Copesa que ha habido, lamentablemente, un ajuste de personal y muchas personas y amigos muy cercanos han perdido
su trabajo.
En Mega hoy día muchísima gente ha perdido su trabajo.
Y en otras radios también.
Esto nos está pasando en muchas partes, que tenemos que ajustarnos a las nuevas necesidades de los tiempos. Y no deja de ser
doloroso.
No puede no ser doloroso. No podemos nosotros pasar como
Pedro por su casa.
Pedro por su casa, cuando no pasara nada, porque tenemos muchos amigos hoy día que han perdido los trabajos en distintas partes.
Sí.
Y lo difícil, ¿sabes cuál es? Es que cuando hace 10 años tú perdías el trabajo porque a tu medio le iba mal.
Entonces, vas a encontrar pega al tiro.
Voy a encontrar pega en otro medio porque a mi medio le fue mal. Yo tuve un problema en mi trabajo, pero los otros medios están normal. El problema es que si había 10 medios donde trabajar, hoy día hay 5 medios donde trabajar. Entonces las personas que salen, y no hay espacio para trabajar en los medios, porque los medios son otra cosa. Son otro medio ambiente, otro lugar.
Y son menos también.
Y menos distintos. Sí. Y ya no tienen los requerimientos. Entonces es muy dramático, porque la película se llama El futuro llegó. Y esta semana en particular en los medios de comunicación el futuro llegó. Porque a los medios de comunicación que venían con una curva a la baja en cuanto a ocupación de personas y todos los medios.
Bueno, también hay que agregarle el tema del golpe publicitario que significó.
Pero
es
que el golpe publicitario ya venía siendo muy fuerte. La curva era de una determinada, con una determinada pendiente, y a partir del 18 de octubre esa pendiente se aceleró y se inclinó.
Muy rápida.
Y se fue a pique. Y eso explica que hoy día los medios están en problemas muy, muy severos. Usted lo ha leído, usted lo ha visto, no nos podemos hacer los lesos, lo sentimos un montón. Empatizamos con la gente con los que se van, con los que pierden su trabajo, y empatizamos con los que tienen que hacer los ajustes, porque a ellos tampoco les gusta.
Y también con los que se quedan, que van a tener que enfrentar un mundo muy complicado, donde probablemente los cambios, las formas de abordar la información van a ser distintos a lo que estamos acostumbrados, y esos procesos de acomodarse tampoco son fáciles.
Así es. Bueno, y otra semana triste, porque también es una semana donde brotó recayó un poco el enfermo. Poco, no tenemos 40 de fiebre, pero estábamos sin fiebre y y subió 38.5, que no es grave, pero algún bicho se metió de nuevo, que es la violencia. Y empezamos a ver nuevamente ya suspensión del fútbol hoy día. O sea, créanme, está suspendido el partido Coquimbo Audax en el Sánchez Rumoroso. No sería raro que se suspendiera la fecha y empezamos. Y que no haya fútbol. Y esto tiene que ver con la muerte.
Las últimas dos noches han sido súper complicadas.
Y lo que gatilló este rebrote en la violencia es la muerte de un barrista de Colo-Colo, circunstancias que se están investigando. Sí. Yo por lo menos no tengo ninguna capacidad de establecer juicio ni condenatorio ni absolutorio respecto del carabinero. Yo quiero esperar que la justicia de mi país actúe, porque eso es lo que tenemos que pedir. Y vimos al ministro Blume hoy día, que salió en un momento que tiene que hacerlo porque hay una nueva ley que justamente regula
antisaqueos,
a ver cómo va a trabajar. Así es que eso es, pues, una semana rara, curiosa, dolorosa, pero en fin.
Una que semana al fin y al cabo.
7:10, ¿estás en Duna?
Nada personal.
Quique.
¿Cómo estás tú, Matías?
Nunca más te digo Enrique Javier.
No,
porque
está
entiendo
bien.
Que hay alguno. ¿Cómo se puede decir?
Malintencionado.
No, y claro, y uno. Sí, una...
Yo lo encuentro patúo.
Patúo,
esa es la palabra, exactamente.
Porque yo le digo a la gente que me dice Enrique Javier, amigos, conocidos, otros, digo, Matías del Río tiene una trayectoria para poder decirme Enrique Javier. Lo dice con una autoridad, si no.
Con una prestancia.
Claro, y no se puede. Y más encima lo hace con un tono.
No, mire. Enrique Javier Yabar Ferrer. No, claro.
No, son unos asomados.
Cosa. Tu amigo.
Claro.
Así que los amigos.
No son verdaderos amigos.
Ahora, ¿quién y el etílico estarían en el carrete ese? Pero les, que, Enrique Javier les va a sacar fotos y les vamos a identificar a todos los intrusos. Esa es la palabra que anda buscando. Es que son unos intrusos.
Claro. Unos asomados.
Enrique Javier no lo tocan. En los carretes sigue siendo Quique.
Así es.
Muy bien.
Ya, pues entonces, ¿les cuento los titulares?
Sí, Enrique Javier, adelante.
Vamos. El fiscal nacional Jorge Abbott decidió reintegrar en sus funciones al fiscal de la región de O'Higgins, Emiliano Arias, luego de que la Corte Suprema rechazara la solicitud de remoción en su contra. De esta forma, el persecutor podrá retomar sus labores el próximo lunes 3 de febrero. Y por correo electrónico, y este lunes informará el DEMR en los locales donde se dará por tercera vez la prueba de selección universitaria PSU. Todavía quedan inscritos 4.938 que no pudieron dar el examen de matemáticas y 4.511 que tampoco pudieron dar el de lenguaje. Y en noticias del mundo, en China se confirmó la cifra de 212 muertos por los efectos del coronavirus. Además, el número de contagiados subió de 8.900 de ayer y la Organización Mundial de la Salud declaró a la nueva cepa originaria como alerta sanitaria de interés nacional y pidió aumentar las medidas para evitar su propagación. Y en el tenis, alguien que celebra, el pupilo de Nicolás Massú, Dominic Thiem, jugó un partidazo y logró instalarse en las finales del Abierto de Australia. Con esto llega a su primer final de Grand Slam sobre superficie dura para enfrentarse a Novak Djokovic, el número 2 del ranking ATP.
Qué bien ahí, Thiem.
Sí, partidazo el que jugó.
Sí.
Yo vi una parte.
Sí, es.
Mira tú, ¿eh? Tiene varias finales de Grand Slam, ¿cierto? Porque esta es la primera.
Era en superficie dura.
Superficie. ¿Tiene algún Grand Slam ganado?
No. Que yo sepa, no.
No, ¿no es cierto? No, ha ganado ninguno.
Acá, Richie, ahora, confirma que
tiene
no.
Un muro adelante esta vez, ¿no?
Así
un
es.
Muro tiene a
Djokovic,
tiene que es intratable.
Así es.
Así que, pero, mira, hay que esto es
martillar. ¿Pasan cosas?
No, claro. Primero, pasan cosas. ¿Sí? Segundo, es cosa de tiempo. ¿Qué edad tiene cada uno? Es cosa de tiempo.
Muy joven.
Sí, lo que pasa es que aquí estos muchachos están compitiendo por la herencia.
Claro.
Por la herencia de esta generación que se va. ¿Quién hereda el cetro? ¿Quién hereda? Porque ¿cuánto tiene Djokovic?
Pero yo creo que es la era dorada del tenis mundial.
Djokovic tiene 33, ¿o no?
Yo te digo el tiro. Sí. Tiene exactamente, sí. Tiene 32 exactamente.
32.
Y Thiem tiene poco más de 20, ¿no?
23 por ahí.
Thiem, estoy buscando. Gracias, Google. Thiem tiene 26.
Claro. Ah,
tampoco es un lirio.
Sí, no. Tiene su experiencia.
Sí, tiene sus cositas.
Es la amalgama perfecta.
Sí, más experiencia. Con,
Muy bien, José Ríos.
Qué poeta. Sí. Qué poeta del pueblo.
Ya.
¿Tenís algo ahí? ¿Ahí?
¿Qué?
¿Tenés tus cositas con...?
No tengo.
¿Con el guatemalteco te pasan cosas?
No, me carga. No le tengo ni una simpatía.
A mí no me carga tanto. Lo que me carga es el honderismo de que te cargue. Como que
¡ay!
No,
¿pero qué pesado?
No, a ti. No.
Es gratuita.
No, hombre, no a ti. Pero que, pero dígame usted, ¿acaso que...? ¿Cómo se llama?
Ricardo
Arjona. Arjona debe ser de los tipos más escuchados en secreto. Más escuchados en soledad.
Sí, yo creo. Hay una canción que a mí me gusta.
Porque... ¿cuántas personas lo escuchan a veces, dos o tres canciones, lo bajan y no lo dicen? Y están solo en el auto y lo ponen y cantan.
Y fuerte.
Y muy fuerte. Sí, no, no me refería a ti, no, Anderismo. Puede que a ti no te guste, efectivamente.
A mí me gusta una que canta con una niña que no sé cómo se llama, que es como un dúo así.
Sí,
¿eh? Buena. Fuiste tú, no sé.
Mira, ¿qué nivel? No, es otra cosa, con un micrófono se transforma. Bueno, Dominic Thiem además que tiene curso acelerado de experiencia con Masu al lado, un tipo que le puede dar mucho. Así que, bien, Thiem tiene 26 y Djokovic 32 años.
Ya.
¿Estás en duna?
Nada personal.
Gracias, Enrique Javier.
Gracias a ustedes.
Ya. Vamos, entremos en los temas de hoy.
Entremos en los temas, sí.
Contales primero que es viernes. Y desde octubre, que los viernes a esta hora, nuestra mirada está puesta siempre en la Plaza Italia, en la Plaza Baquedano, Dignidad, cada uno le podrá decir de la manera que quiere. Yo soy de los que cree que los nombres se los ponen la gente a las cosas.
Sí.
No se los ponen ni los alcaldes, ni se lo ponen. Y te lo digo para todos lados, porque hay, o sea, los nombres son política también. O sea, hoy día decirle Plaza de la Dignidad es una acción política. Hoy día decirle Baquedano es una acción política. Mm. Es decir, me niego a decirle Dignidad o me niego a decirle Baquedano. Yo me recuerdo en los 80, el Mercurio se negaba a ponerle Frente Patriótico a Manuel Rodríguez. Le ponía FMR.
¿Y eso era por una decisión política?
Pero por supuesto, pues. Sí. Patriótico por ningún motivo.
Porque patriótico nada.
Entonces, ¿por qué era una acción política? Sí, sí, porque estimaban que el ponerle patriótico era darles esa calificación.
Concederles el punto.
Concederles que no se la merecían. Entonces ponían el FMR. Y los nombres se los ponen los que lo tienen, los dueños. Ahora podrás decir que el FPMR te cae pésimo, encuentras que son aquí y allá, pero se llaman así.
Ahora, tú puedes hacer cambios, por ejemplo, y que se van finalmente, sí. la sociedad los va asimilando, pero, tipo la 11 de septiembre, la calle.
Bueno, pero es que había muchos que nos resistíamos a hacer.
Claro.
O sea, yo no podía decirle, discúlpame, no, sí, podía, no. Me educaron, 11 de septiembre, no. Nueva Providencia.
Pero, ¿cómo le decías tú antes?
Nueva Providencia.
¿Y antes de ser 11 problema. De septiembre era Nueva Providencia? Sí, es que yo no te califiqué, sí, en esa época.
Sí. Ah, sí. Sí, claro. Ahora, muchos años atrás, pero era un hecho político no decirle 11 de septiembre. Sí.
Pero se asimiló muy rápido, porque yo que le decía 11 de septiembre, no,
claro.
No, o sea, le pusieron Nueva Providencia y fue Nueva Providencia y no fue.
Claro.
Claro, no tenía nada. ¿Me entendí?
Ya, pero son de la cera. Y el tiempo va a terminar dirimiendo por su propio peso. Va a caer cuando pase el tiempo. Va a quedar con esto, con el nombre que la gente le vaya poniendo.
Hoy día ha llegado bastante gente.
Hoy día llega bastante gente porque está con una semana, sí, de un rebrote de. ¿Qué le iba a decir? Es que terminando enero, empezando febrero, pensábamos que íbamos a tener un valle. Claro. Y algunos podíamos prever que marzo puede ser difícil, pero a esta fecha lo que pasa es que ocurrió un inesperado hecho lamentable, doloroso y triste, como la muerte de un barista de Colo-Colo.
De hecho, se espera que lleguen las barras precisamente hoy.
Están, sí, en el centro, sí, están las barras, ¿eh? Están las barras y logran unir a las barras nuevamente. Es bien dramático. Y desde la muerte de este hombre han ocurrido varios hechos, dos noches bien duras, con muchos saqueos, con muchos actos de violencia en bastantes partes. ¿Y qué es lo nuevo? Lo nuevo es que tenemos una ley aprobada ya, anti-saqueo, uh-huh, y anti-barricadas, que bueno, que el ministro Blumel sale a hacer un punto de prensa temprano en la mañana porque las leyes, si tú no las sociabilizas, no tienen el efecto persuasivo, claro, que tú quieres que tenga.
Disuasivo en este caso.
Disculpa, es que persuasivo. Disuasivo. Disuasivo que tú esperas de ella. Y fíjate que por eso sale a ser el punto. No sé si escuchaste tú al ministro Blumen en la mañana tres o cuatro veces diciendo le pedimos a la autoridad, le pedimos a los fiscales, le pedimos a los tribunales. Uh-huh. Y que la gente sepa, hay nueva ley. La nueva ley es mucho, sí, más dura. De eso se trató la nueva ley. Aumentar las penas, por lo tanto, saquear el 18 de octubre y saquear hoy día son cosas distintas en la legislación chilena. No se metan en problemas. Uh-huh. No les va a salir tan barato. Y hay tres detenidos hoy por saqueos.
Y más de 20. O sea,
más detenidos debe haber, pero no, de esa forma son tres.
Sí, de esos son tres, pero además han hecho, se ha recurrido a esta ley ya en más de 20 casos. Se ha presentado por ley antisaqueo.
Ya.
O sea, en el fondo se está utilizando la ley. Además,
hay que sensibilizarlo para que otros que hoy día pensaban ir a saquear digan, es distinto.
El ministro Blumela además lo hace, recordemos, en estos dos días que el presidente Piñera llamó como a un consejo de gabinete. Recordamos, siempre lo hacía en esta época, pero lo hacía en su casa en Ranco. Ya. Donde iba todo el gabinete y tenían reuniones, etcétera. Este año, debido al contexto post 18 de octubre, deciden hacerlo en Santiago y estaban todos reunidos, y hace un quiebre el ministro Blumer justamente para hacer su punto de prensa junto al subsecretario Gali, para hacer justamente un punto potente respecto a este tema.
Exactamente, vamos a ver que es un momento en que uno necesita a todas las fuerzas políticas nuevamente para no confundirse. La violencia es... Mira, la violencia es lo que ha provocado en parte el drama económico que estamos viviendo. El drama económico que nosotros hablamos recién de los medios de comunicación, que son por razones totalmente distintas, pero también de alguna manera pueden... Mira, hay imágenes de la Plaza Italia bien, bien lamentables ya. En muchas otras industrias hay ya, se está pagando muy caro estos tres meses.
Ahora tuvimos cifras económicas, sí, no tan malas como las que esperábamos.
Exactamente, para allá iba. Por eso te voy a decir que tenemos que aprender la lección, no podemos ser tan lesos como sociedad de decir. Porque seamos justos, que avances ha habido mucho, discusiones de temas muy profundas están sobre la mesa. Tenemos una nueva constitución cerca de conseguir, si es que se vota de una determinada manera, el plebiscito. Es decir,
hay una reforma tributaria después de un año y medio en que no se avanzaba. Sí. Puede no gustarle a todos los sectores, pero por lo menos entrega una certeza. Este es el marco tributario con el que vamos a tener que funcionar.
Y lo complejo es que cuando uno le pide a un encapuchado que está tirándole piedras a un ser humano y está quemando cosas, a un descerebrado, discúlpenme que lo trate así. Yo no le puedo pedir razonabilidad, no le puedo pedir que tenga la cabeza fría para mirar qué cosas se han hecho, en qué hemos avanzado. Porque un tipo que está cegado por su desequilibrio, por su rabia, por su lo que quiera. Pero en la clase política uno debe esperar otra cosa. Esa cabeza fría para decir, a ver, mira, estamos en un eventual brote violento, que en una de esas se nos va de las manos, ojalá que no. ¿Cómo podemos hacer que no se nos vaya de las manos? En parte, poniéndonos firme, evaluando con frialdad la cabeza, con la cabeza fría, a ver en qué hemos avanzado. ¿Es justo nuevamente volver al 17 en la mañana? ¿Al 18 en la mañana? No, ¿no es cierto? No, nomás, pues no es justo, no es serio. Pero hay algunos que tienen miedo de decir eso, porque tienen miedo que esa turba
esa calle se te venga encima. ¿Viste la carta que escribió, la carta abierta a los honorables de la Lucía Santa Cruz hoy día?
No.
¿En el Mercurio?
Ah, no.
Hace un poco en esa línea, una carta bien dura, y ella parte diciendo que ella, esta carta se le dirige no a aquellos parlamentarios que de alguna manera no creen en la democracia y que desde el día uno estuvieron, pero sí se la hace a la mayoría de esta clase política que sí permitió un regreso a la democracia sin que se derramara sangre, en que una oposición que sí permitió que el país creciera como nunca había crecido, bueno, y donde ellos se dan que fueron protagonistas de lo importante que es la libertad, la democracia y otros valores, y que a esa clase política le pide que se paren y hagan valer su voz frente a grupos más extremos para terminar con la violencia y terminar con el espiral de situaciones que finalmente pueden poner en jaque todo lo que se ha construido.
Estamos viendo ahora, muy cerca de la Plaza Italia, no dice exactamente, y el foco es muy cerrado para identificar qué lugar es. Hay una turba enorme, con todo encapuchado, tirando...
¿Cómo se acerca el metro? ¿No? O sea,
yo realmente no alcanzo a saber dónde es, pero el problema es que si uno dice, bueno, ¿y dónde está la fuerza pública? Puede estar por ahí, pero la pregunta es, ¿qué puede hacer la fuerza pública? ¿Qué puede hacer?
Ahí le están tirando agua, mira.
Sí, pero no, realmente es que estamos en una trampa, estamos en un zapato chino, porque los dueños de la calle son ellos hoy día. Ellos controlan el orden público. Estos encapuchados que estamos viendo. Entonces, no nos queda otra que traer a los moderados al lado de ponerle orden y llamar la atención y jugársela valientemente en condenar esto. 7:00 p.m, 24 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y fíjate que esto es como la cabra tira al monte. Es como, no sé si te ha pasado que tienes que, de repente tú ves un árbol que está talado, encuentras con un árbol talado, ¿sí?, y le salen renuevos que con una fuerza
unos
enorme.
Brotes,
unos brotes potentísimos. Como,
sí, ¿verdad?, imparables.
Claro, porque la fuerza sigue ahí todavía. Te va a costar matar ese árbol. A la economía chilena le va a costar matar.
El músculo.
Porque tiene músculo, porque tiene dinámica, porque tiene todavía tiene la fuerza de muchos años creciendo muy fuerte. Y pese a este mata maleza que le echamos durante 3 meses a hacer todo lo posible para que la actividad económica se fuera a pique, tiene capacidad propia, tiene la porfía de crecer, y por eso es que el ministro de Hacienda dice que vamos a tener probablemente una mejora del IMASEC que se venía proyectando. Es decir,
claro,
y nos vamos a farrear esta señal de esperanza o de brote con fuerza. Ahí está otro punto.
Claro,
esto se traduce en desempleo, esto se traduce en gente sin trabajo y sin poder llegar a fin de mes.
Hoy día se conocieron las cifras de que entrega el INE, y en el trimestre que mide octubre a diciembre, que es el estallido básicamente, el desempleo subió a 7% a nivel nacional, de un 6,7 a un 7. Es, lamentamos por supuesto toda la gente, que si hay una persona sin trabajo es terrible, pero es bastante menos de lo que se creía. Ahora, hay un dato que sí hay que tener ojo, que subió enormemente la informalidad. O sea, estamos con niveles altísimos de informalidad del empleo, y eso significa precarización, porque es sin imposiciones, sin AFP, sin salud, sin nada. Habiendo dicho esto, es menos de lo que se creía en términos de empleo formal. Y lo otro es que también se conoció el tema de diciembre, la producción.
Sí.
Y ese fue 3,5.
Exactamente. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, publicó datos de producción industrial que creció 3,6 en el último mes del año pasado, diciembre de 2019.
Que pensaban que podía ser incluso negativo.
Pero fíjate que lo tenemos que comparar con contracciones que había registrado los meses de octubre, 3,4 negativo, y noviembre 1,8. Así que estamos viendo que la porfiada economía chilena, pese a que le tiramos un matamaleza, hay brotes que hay que cuidar. Lo curioso sería es que haya gente que crea que, como salió un nuevo brote, hay que volver a echarle matamaleza. Bueno, eso lo haría alguien que quiere efectivamente matar la planta. Pero si tú dices, mira, me equivoqué en el matamaleza, me equivoqué de producto, pensé que era otro, y salió un brote, bueno, bendición, porque ahora me agarro de ese para poder. Pero lo que estamos viendo hoy día y esta semana, yo supongo que hay algunos que prefieren el brote a volver a echarle matamaleza y matar definitivamente una economía que se niega
a morir.
A morir.
Sí.
Yo cuando vi estas cifras me acordé de esa figura. La figura del árbol talado, y que le sale rebeldemente un brote con fuerza, porque tiene costumbre de fuerza el árbol. Y la economía chilena tiene costumbre de fuerza y dinámica por 20, 30 años.
Pero si lo vimos en el apogeo del estallido, que la gente se podía demorar incluso 4 o 5 horas en llegar a su trabajo, pero llegaba. O sea, hay un impulso. La gente, si bien hay muchas cosas que le molestan, hay demandas que son sumamente legítimas, la gente no está diciendo yo no quiero trabajar, no está diciendo yo quiero cerrar mi negocio, no, son, va por otro lado, y en ese sentido hay que cuidar este impulso, que además los mercados internacionales parece que nos tenían más fe que nosotros mismos, porque no nos han bajado las clasificaciones de riesgo todavía, o las han bajado muy poco, están expectantes, pero no se ha producido una racha de nos han escapado los capitales. Ahora, hay que cuidarlo porque, bueno, si no hay inversión, no hay trabajo, no hay crecimiento, no hay nada.
7:28 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
La Argentina tiene su propio tango.
Argentina hoy.
Tú sabes que la Argentina se mueve, el tema central de esta semana en Argentina ha sido la deuda, el pago de la deuda, ¿no? Cómo reestructuras, cómo negocia la deuda con los acreedores extranjeros. Y tiene dos patas, que son primas hermanas, que son cercanas, que es la nación, el país completo, y las provincias. Y en el caso de Buenos Aires, que está dirigido por Axel Kicillof, que era el ministro de Hacienda de Cristina, él dirige la provincia de Buenos Aires, y él está muy quebrado Buenos Aires, y ha tratado de negociar, no le ha ido bien, y lo que ha decidido es patear para adelante la deuda y buscar fórmulas distintas más adelante y ver qué sucede.
Pregunta, Matías.
A ver.
¿Esta deuda es independiente de la deuda de la nación? ¿Va por un carril aparte? Sí, o sea, ¿no es que se va a sumar las deudas de los distintas...?
No. Hay deudas del gobierno de Buenos Aires propia y está la otra de la nación como ente federal.
Perfecto.
Pero la que tiene aspectos más interesantes, más allá de lo técnico, lo interesante y entretenido, por decirlo de manera un poco frívola, es lo que ocurre con Argentina en total, porque estamos viendo al presidente Alberto Fernández en una gira, una gira que los propios argentinos no la entendían del todo, porque no eligió Brasil para ir, por las razones obvias, porque con Bolsonaro no se pueden tragar.
No,
con Piñera, ahí nomás, pero a Chile uno podría esperar que venía aquí al Cono Sur. Pues no, decidió irse afuera. Y se fue a Israel. Sí, ¿por qué Israel? Porque con Israel tienen varias cosas interesantes. Algunos lo leyeron como amistarse un poco con Estados Unidos y con Trump, porque Trump es el accionista minoritario del Fondo Monetario Internacional.
Una comunidad gigante judía en Argentina.
Una de las más grandes.
Creo que la segunda después de la de Estados Unidos.
De Nueva York, claro, una de las más grandes del mundo está en Buenos Aires. Y porque ahí podía ser un gesto interesante, Alberto, con Israel respecto del atentado de la AMIA, que ocurrió el 18 de julio de 1994. Y que todavía, bueno, en el caso Nisman, todavía sigue abierto, todas las interrogantes. Esa era una colectividad judía en Buenos Aires, y sabemos que la conexión iraní todavía sigue abierta y todavía muy difícil, y Argentina le quiso dar una sensación de búsqueda, o de querer al menos este gobierno buscar conocer la verdad. Pero ya, pasó por Israel. ¿Por qué se quiere amistar con Estados Unidos? Por las razones económica que todos saben, porque necesita que el fondo se ponga y que negocien. Pero también se va al Vaticano. Y está en el Vaticano. No sé si ya se fue.
Como una gira religiosa.
Pero en este momento sí se fue al Vaticano. Estuvo en el Vaticano.
¿Ya?
A lo mejor ya despegó a Buenos Aires, no lo sé, pero estuvo en el Vaticano.
Fue a ver a
Francisco, que sabemos que es bastante peronista. Y que es un activista político muy influyente.
Que no fue nunca a Argentina mientras estuvo Macri.
No ha ido todavía. No ha ido. Y sabemos que, todos te lo dicen, que incluso tiene un alguien dice que cuando habla Grabois, que es un dirigente político muy bravo, habla el Papa. Cuando habla Grabois, habla el Papa. Pero bueno, es incomprobable, por lo tanto, pero todos los periodistas argentinos te lo dicen. Cosas interesantes, porque tampoco es gratis. El Papa dicen que lo podría ayudar frente al Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que
como un lobista.
Sí, que el Papa podría ayudar, efectivamente.
Y así como un agente económico, de repente.
Bueno, podría, sí, eventualmente, bueno, porque aquí tú nunca sabes para quién trabaja. ¿Con quién quieres estar en la buena? ¿Con quién te quieres amistar? ¿Sin amistad? Trump llamó a Alberto Fernández cuando ganó. Más, no fue al cambio de mando del 10 de diciembre de 2019, pero mandó a un encargado de la zona americana, qué sé yo. Y ese tipo, no recuerdo su nombre, que era un americano, fue al cambio de mando cuando vio a un representante del gobierno venezolano, pescó sus cosas y se marchó. Con lo cual los argentinos quedaron apanicados. Por eso el interés de darle señales a Estados Unidos, aunque sea indirectamente, de que no quieren tirarle en la cadena de Estados Unidos, ni mucho menos que Argentina no se puede hacer ese lujo, porque tienen que sentarse a negociar con el fondo. Y negociarse con el Fondo Monetario Internacional es sentarse a negociar también con Trump. Pero esto no es gratis, no hay, que es el que decía, no hay ningún desayuno gratis. El Vaticano, unas peleas grandes que tuvo con Cristina, el Papa, o Bergoglio en su momento, y con Macri, tiene que ver con algo que la Iglesia sigue insistiendo, que es el aborto. Y una de las peleas grandes con Cristina, justamente, y una de las fuerzas de más potentes de campaña del kirchnerismo o del albertismo, y la gente que lo apoyaba, era el aborto, es decir, generar una ley
aborto libre.
Una ley general de aborto.
Ya.
Pues bien, eso no había tenido contratiempo y Alberto prácticamente se comprometió a hacerlo muy luego. Pues bien, el Papa lo recibe para hacerle lobby en otros temas, pero
más.
El Papa, el Vaticano, le hizo ver que y le habló sobre la protección de la vida desde la concepción.
Ya. ¿Y se ha pronunciado Fernández? ¿No?
Sí, pues. ¿Sí? ¿Qué Fernández dijo que no habían hablado del tema?
¿Lo negó?
Lo negó.
Pero si no se arrugan.
Lo negó. ¿Ya? Y al rato salió un comunicado del Vaticano
diciendo que sí, que sí.
Que sí, que lo habían hablado.
Es un tema central.
Y Fernández tuvo que decir, ya, pará, no. No, no, que no lo había hablado con Francisco, pero sí lo había hablado con el secretario Pietro Parolini. Parolin. Así que en el comunicado de la Santa Sede develó uno de los secretos que probablemente más incomoda a Alberto Fernández, porque va a tener que ir a hacer política interna, claro, de decir, muchachos, con los proyectos abortos,
demorarse en el
demorarlo,
fondo.
Demorarlo, chuteémoslo, porque claro, tiene, puede tener costos y rebotes. Si necesitamos al Papa haciéndolo hoy por nosotros para solucionar la deuda, pero mira los
lejos que salta. Pero es que a mí lo que no me cabe
en todo película,
sí, son muy buenas. Además que estamos acostumbrándonos a como las películas Vaticanas, pero lo que no puedo entender es, ¿qué pito toca Francisco con el Fondo Monetario Internacional?
No es que toque pito, pero un llamado igual sirve.
Está bien, pero...
un comunicado. Porque cada favor que tú haces o cada favor que tú pides queda anotado en alguna parte. Y vamos a inventar libremente, como ya en la película Los
sí,
Dos Papas.
Sí, sí,
po. Francisco llama a Trump ya, o manda un emisario,
Donald,
y le dice, necesito que ayudes a mi país. Esto es invención
sí,
total.
Ya, sí.
Y Trump puede decirles, eres santo padre, puede sacar el cálculo rápido de cuánto le sirve tener al Papa de su lado para una determinada cosa de mañana o de pasado.
Bueno, es un gran antiabortista Trump.
¿Es así?
Sí, acuérdate que ahora acaba, sí, está con todo un tema tratando, sí.
Bueno, no lo
sabía. O sea, puede que en algún momento haya sido abortista, tú sabes que Donald cambia de opinión, pero hoy es antiaborto.
Los votos dicen eso, las encuestas dicen eso, claro, a lo mejor es su núcleo duro de votación. Pero yo me imagino que el día de mañana a Trump, que te pide un favor el Vaticano eventualmente, no es malo poder cumplírselo porque queda anotado. Y el día de mañana tú lo necesitas para negociar con Israel, para negociar con...
anda a saber, lo tú, mismo, la Iglesia con la Ortodoxa Europea, Rusa.
Exactamente. Lo mismo. Así que el poder es así, el poder es toma y daca, son transacas, son negociaciones, y a veces hay que comunicar con ruedas de carreta. París bien vale una misa. Sí. Y para esto, entonces, se tejen en altísimo nivel las negociaciones de deuda argentina, aborto en Argentina, triangulaciones que no las podemos esperar.
Tiene un micrófono ahí.
Pero Clarín pone en su crónica, dice, pese que Alberto Fernández la negó en la conferencia de prensa, el Vaticano informó que durante la visita oficial de este viernes se habló con el presidente argentino de la protección de la vida desde su concepción.
No lo venga a desconocer, muchacho. Muy bien.
¿Qué te parece?
Fantástico.
7:36, ¿estás en Duna?
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece fantástico.
Si parto yo, si te parece.
No, puedo partir yo.
Partí vos.
El 99% de los incendios forestales son causados por personas. Por eso la tarea de CMPC es prevenir, combatir y reforestar. Los incendios forestales nos afectan a todos. Infórmate más sobre prevención y cuidados en www.cmpc.com.
Sura, la administradora general de fondos más premiada de Chile, fue distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APB el 2019. Sura, tu próxima buena decisión.
Irán Covice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
Llegó el verano y llegó con los increíbles bonos de Ford Summer. Aprovecha esta oportunidad y súbete al Ford que quieres ya. Ford Summer, últimos días, no te lo pierdas. Encuentra tu concesionario en Ford.cl. Ford, go further. Hacemos una pausa, ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Jorge es un testigo de fuego. Jorge Figueroa es un brigadista de 44 años que nació en Angol. Hace 20 años se unió a la Brigada Forestal de CMPC, donde transformó su pasión por proteger la naturaleza en una tarea diaria. Hoy, siendo jefe de unidad en la base Trilagüe, nos pide tomar conciencia sobre el peligro del fuego, porque los incendios rurales arrasan bosques, praderas y siembras, poniendo también en riesgo la vida de personas y animales.
Los incendios forestales nos afectan a todos. Tú también puedes ayudar a prevenir. Infórmate en www.cmpc.com.
Un experto en decisiones necesita un experto en inversiones. Expertos como Sura, la administradora general de fondos más premiada de Chile, distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APB durante 2019. Sura, con la mayor oferta de productos de inversión de Chile. Tu próxima buena decisión.
La rentabilidad es variable, por lo que no garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Premio Salmón y Salmón APB calculado y entregado por LBA Índices y Diario Financiero. Infórmese sobre los fondos y series premiados en inversiones.sura.cl.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui?
Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
Dile hola al verano. Dile hola a tu nuevo Ford. Ford Summer. Increíbles bonos y el Ford que quieres te está esperando. Ford EcoSport. Desde 8.790.000 pesos. Exclusivo con financiamiento Forum. Últimos días. No te lo pierdas. Encuentra tu concesionario en Ford.cl. Ford. Go further.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que tu mamá no necesita una enfermera, pero sí apoyo por unas horas? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? En LiveUp estamos especializados en servicios a domicilio de compañía y apoyo a personas mayores. Visita www.liveup.cl. LiveUp, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Siete de la tarde con 40 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
¿Podemos revisar el informe del tiempo, José Ríos?
Me encantaría.
¿Lo tienes a mano?
No, pero me demoro pero un que segundo te, y que medio. O sea, imagínate lo que me puedo mover. Lo rápido que soy para esto, imagínate.
No tan rápido. Tarán, tan, tarán. Voy a cantar por
un momento. Ya, la tengo. Santiago. Santiago. Oye, el calor que ha hecho hoy día. Perdona, nos hablamos de ese tema. Sí. Bueno, no era tan importante. Yo me moría calor. Bueno, pero mañana no va a ser tanto calor. La mínima van a ser 14 grados y la máxima 30 grados en la capital. En Valparaíso, viento, fíjate. 14 la mínima y 20 la máxima. Y prepárense en Talca porque ahí también va a ser calor. 31 grados la máxima, 15 la mínima.
Bueno, antes de enganchar con nuestro próximo invitado, les quiero contar que está suspendido el fútbol.
Sí.
Está suspendido el fútbol y lamentable. Nosotros tenemos.
Pero solo este partido se va a suspender la fecha, Matías.
Es que no, hasta donde entiendo yo, uh-huh. Solamente. No, está suspendido este partido. No, este partido, por favor. La fecha ya. Estaba empezando una fecha normal y corriente. Ajá. Uh-huh. Lo que puede ser normal y corriente a esta altura de la vida, algo aquí.
Había dicho la NFP que no nos van a doblar la mano y se va a jugar, eso habían dicho.
Bueno, y es un gallito que en este momento se está, lo estamos viendo, lo estamos presenciando. Y hubo hinchas de Coquimbo Unido en el Sánchez Rumoroso que invadieron la cancha y con un cartel duro que decía, aquí está detrás tuyo, calles con sangre, canchas sin fútbol. Y va a ser muy difícil que se restablezca el fútbol y vamos a ver cómo actúan aquí, es básico cómo actúan los futbolistas. Y los futbolistas también es fácil criticarlo y decirle a ustedes sean valientes porque las amenazas cuando te llegan yo me imagino que deben ser para pensarlas dos veces.
Y saben dónde viven, el teléfono, la familia, saben todo.
Exactamente, entonces ahí está el punto en que tú sabes que bloqueas el fútbol en Colo-Colo, bloqueas el fútbol en la U, bloqueas el fútbol en la Católica, con amenazas de barras bravas y buenas noches.
Buenas noches,
hasta que ellos quieran que se juegue el fútbol. Pero, perdón, este es el cáncer del fútbol de hace 20 años, de hace 25 años.
Llegaron las canchas a la barra.
Exactamente, tal cual. Así es que está suspendido por ahora el partido Coquimbo Audax Italiano, no tenemos idea qué es lo que va. Miércoles. Perdón, que estamos sin retorno aquí.
Estamos sin retorno.
Sí, me había muerto el retorno. Tenemos un invitado al teléfono, nos va a tener que esperar un segundo porque hagamos algún arreglito técnico.
Sí.
A ver, no, nos espera, senador, un segundo, que no lo escuchamos nada. Estamos en problema.
¿Ah? Ahí sí.
¿Tú sí?
Sí, un poquito más fuerte a lo mejor quizás, pero ahí sí. Sí. Bueno, al teléfono está el senador Arboe, quien ha sido el líder de una comisión para reformar las policías. Y ya estamos al teléfono.
¿Te cortaron?
No, pero perdí el retorno nuevamente.
Miércoles. Tenemos retorno de ambiente, ¿no? Disculpe, senador. Ahora sí. Senador Arboe, ¿nos escucha usted?
Yo lo escucho perfecto. Atento.
Ábreme la puerta, perdone, esto es radio en vivo. Sí. Ahí sí, senador, buenas tardes. Sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien. Pues, muy bien. Estábamos conversando de lo que ocurre en el fútbol. No sé si han podido ver las imágenes. Sí. ¿Cómo se resuelve algo así, usted que tiene experiencia en estos temas de seguridad?
Ese no es un problema de fútbol, es un problema de delincuencia nomás. Sí, creo que hay que hacer es que ese tipo de grupos, digamos, cuando alientan un equipo, fantástico, pero cuando cometen delitos, son delincuentes, como cualquier persona, digamos, comete un delito. En consecuencia, me dijo que esto es un problema de seguridad, no es un problema deportivo.
Claro, ahora es un grupo que está bastante organizado y que ha demostrado en diferentes periodos que la acción de ellos puede ser bastante...
La capacidad de sabotear
es bastante importante, o sea, no es un delincuente común.
Por lo mismo, se requiere un trabajo de inteligencia muy adecuado, focalizar, identificar quiénes son los líderes, ver si es que están vinculados a hechos delictuales, y si están vinculados a hechos delictuales, acompañar los elementos de prueba y condenarlos.
¿Por qué?
No hay que hacerlo, pasa que suena fácil, pero no es tan fácil.
Eso, usted estuvo, me imagino, intentándolo, parte de cuando, y usted, todos sus antecesores y sucesores, ¿por qué cuesta tanto? Porque estos tipos son dueños del fútbol y de la acción intelectual hace mucho rato. ¿Tienen mira, mucha ayuda?
Sí, claro. Bueno, por lo menos yo desconozco ahora, pero en su tiempo sí, por supuesto. Los dirigentes deportivos me reclamaban profundamente cuando yo me acuerdo que prohibí los lienzos en el estadio, porque eso no permitía el uso de las cámaras de vigilancia. A mí me tocó la querella contra el Barty y el Winca, ¿te acuerdas? En aquel momento tenía el famoso cuchillazo. Entonces, y claro, y tú observabas que había un cierto nivel de connivencia entre algunos dirigentes deportivos y estos líderes, llamados líderes de las barras, donde había financiamiento cruzado, no formal, no habían cheques probablemente, pero evidentemente había financiamiento, financiaban desde el bombo, después de financiar los focos artificiales, ellos deambulaban, yo me acuerdo de algunos dirigentes, dejaban que estos barristas deambularan por el sector exclusivo en el Estadio Nacional, no, o sea, no tenían cómo entrar, bueno, ellos lo dejaban circular.
Ahora, igual hay...
Una anécdota, que hace muchos años atrás, recuerdo cuando salió recién la ley de violencia en los estadios, les pedimos que mandaran el listado de los barristas. Y me acuerdo de un dirigente Colo-Colo, nos mandó un listado donde decía Iván Zamorano, otro decía así como Ratón Mickey,
burlándose.
No estaban disponibles para poder identificar a quienes participaban. Ahora, eso fue a principios de los 2000. Sí. Déjeme decir también con mucha honestidad y humildad, desconozco el nivel de información e inteligencia que hay hoy día porque no estoy en eso, digamos.
Ahora, falta de repente, hay una falta también de decisión también de parte de la autoridad, porque hay otros países, por ejemplo Inglaterra, que sí logró desarticular estos grupos. Recordemos que los hooligans tenían tomado el fútbol y se crea esta Premier League justamente como respuesta a estas barras bravas que tenían prácticamente
tomado el fútbol.
Sí. Claro, lo que pasa, yo fui a estudiar esto allá, me fui a Inglaterra, me reuní con los home office, me reuní con los expertos de la policía, del Ministerio de Seguridad allá, que desarticularon a los hooligans, me reuní con ex-hooligans, estuve trabajando con ellos, y después también lo hicimos en España, cómo ellos controlaron las barras. Probablemente el fenómeno del fútbol de la barra es más parecido nuestro al de Argentina o al de España que al de Inglaterra, porque el de Inglaterra, el problema que tenían no era entre clubes, sino era cuando un club inglés o la selección inglesa jugaba con un extranjero. Era un problema de nacionalismo. Y aquí no, aquí el problema no está en la selección, el problema está cuando tú tienes entre equipos. En España había un tema entre equipos y que después lo solucionaron.
Bueno, que no es excluyente que los equipos también representan naciones, nacionalidades dentro de España.
Sí, también, por supuesto.
Pero... Señor Arboe, esa es la contingencia, pero naturalmente ayer quedamos con hablar con usted, pero no pudimos por razones de un vuelo que usted tomó, entiendo, pero es interesante poder aprovechar este combo jueves y viernes con propuestas de modernización de la policía, y eso creo yo que nos debe tener muy, muy atentos, alerta y esperanzados en que también allí puede haber un cambio de futuro.
Mira, Matías, voy a hacer una pequeña precisión.
Sí, claro.
He combatido el concepto modernización en este caso.
Ya.
Porque la modernización supone mejorar procedimientos administrativos y algunas leyes. Y esto es una reforma profunda.
Mira, ¿es una transformación completa, sí?
Claro, lo que tenemos hoy día es que nosotros hicimos un análisis completo. Yo convoqué, y debo agradecer la generosidad desinteresada de todas las expertas y expertos que hay en Chile y que han participado en reformas policiales en América Latina y en el mundo, ¿ya? Y participaron activamente, y hay que agradecerle a todos, y transversalmente, tanto políticamente como de la mirada de seguridad. Y resulta que hicimos análisis y nos dimos cuenta, con los indicadores objetivos, todo esto está basado en evidencia, que el descrédito de Carabineros comienza por allá por el año 2013, comienza a empezar a caer en la percepción ciudadana y declara cada vez más su insatisfacción con el servicio policial.
¿Y hay identificado algún punto de inflexión, senador Arboe?
Yo diría que la percepción ciudadana de aumento del delito. Yeah. Entonces, el problema es que el giro del negocio, que es la seguridad, comienza una mala evaluación, comienza a caer. Y claro, luego viene una percepción de desconfianza que comienza a aumentar y que se ve profundamente agravada a partir del caso Fraude, del caso Huracán, del caso Catrillanca, y para qué decir después del 18 de octubre, donde ya se desploma, digamos, definitivamente la confianza y la percepción de la policía. Y lo grave de lo que ocurre ahora es que ya no solo se desconfía, sino que la policía aparece como deslegitimada, no se le reconoce autoridad para poder reponer el orden público, y eso es un problema para una democracia. Entonces, lo que planteamos nosotros es que aquí se requieren medidas estructurales. ¿Y qué estamos proponiendo? Medidas que se basan en cuatro principios. Uno, subordinación al poder civil, porque no es posible que las policías hagan lo que quieran, digamos, en un Estado de Derecho hay que tener que haber coherencia.
Perdón, ¿eso pasa hoy día? ¿Pasan lo que quieren, de alguna manera?
O sea, lo que pasa es que más que lo que quieren, que no necesariamente, desde el punto de vista jurídico, administrativo, tienen que someterse a lo que diga la autoridad civil. Lo hacen por relaciones humanas, pero la ley orgánica les da una autonomía francamente increíble.
Ah, mira, novedoso para mí.
Sí. Ya. Segundo, el principio de el servicio público orientado al ciudadano. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? Es que es una institución tan jerarquizada, tan disciplinada, que desde Santiago se desarrollan las estrategias policiales para todo Chile. Y déjeme decirle que no es lo mismo enfrentar el delito en Coihueco, que es una comuna de Ñuble rural, a enfrentarlo en la población del Castillo, de La Pintana, o a enfrentarlo en Arica por el tema del fenómeno de la droga. Entonces, necesitamos que en la estructura nueva, las unidades policiales locales sean innovadoras en estrategias locales de acuerdo a la realidad local. Es decir, acomodar la estructura y estrategia policial a la realidad social, claro, no al revés.
Clarísimo.
Y no al revés. Tercero, el principio de transparencia y control. Es decir, aquí necesitamos que en la cultura institucional la transparencia, la información y el control esté instalado. Control que es interno, control del gobierno, del parlamento, pero también control ciudadano. Y creemos, por ejemplo, que el mecanismo que hay, por ejemplo, en Inglaterra, donde las unidades vecinales participan de una evaluación objetiva y vinculante respecto de el, comillas, comisario de la unidad policial, puede ser una alternativa interesante. Y el cuarto principio, que a nuestro juicio es muy importante, es el respeto irrestricto a los derechos humanos, que tiene que ver con no solo respetarlo de acuerdo a la ley, sino crear una cultura interna de respeto a los derechos fundamentales, porque lamentablemente en el último tiempo se nos ha querido convencer de que orden público y seguridad son sinónimos de violación a los derechos humanos, y la verdad es que no tienen por qué serlo. Orden público y seguridad son plenamente compatibles con los derechos humanos cuando las cosas se hacen bien. ¿Te fijas? Esos cuatro principios inspiran esta reforma, y la reforma tiene dos grandes partes. La primera es cambiar la gobernanza en materia de gobernanza civil en materia de seguridad. Porque es evidente.
¿A qué se refiere con eso?
Es evidente que la modalidad que hicimos, y me incluyo, de tener un ministro del Interior, jefe de gabinete, jefe político y jefe de seguridad, no funcionó. Y no funcionó porque son dos funciones muy absorbentes, prácticamente incompatibles entre sí, y que generan conflictos que hacen que la autoridad no esté dedicada 100% a los temas de seguridad, ni tampoco 100% a los temas políticos. Entonces proponemos separar esto. Un ministerio de seguridad, 24/7 dedicado a esto, con expertos, con técnicos, con gente con carrera funcionaria, para que no venga cualquier gobierno y saque a toda la gente para afuera por el color político y ponga puros operadores, donde además sirva de la coordinación interagencial con la agencia de inteligencia y la agencia de ciberseguridad que va a existir en el futuro. O sea, que esté ahí radicado el tema y que tenga capacidad, uno, para elaborar estrategias de seguridad basadas en evidencia, para aplicar sistemas de inteligencia artificial, algoritmos a la hora de desarrollar, que tenga capacidad de cuestionar y de fiscalizar a las policías, porque hoy día no hay mucho conocimiento técnico civil para poder cuestionar una metodología policial. Y cuarto lugar, a mi juicio, que tenga la capacidad de fiscalizar el accionar de la policía.
Senador Felipe Arboe, todo esto que suena bien, suena muy razonable y plausible, además está producto del trabajo de gente que realmente entiende, ¿cuánto tarda? ¿Cuánto, siendo realista, qué factibilidad hay de aplicarlo? ¿Cuáles son sus dificultades con las cuales se enfrentaría?
Esto es una reforma profunda. Yo creo que la reforma más ambiciosa y más profunda que se ha presentado desde el retorno a la democracia en materia policial. Y esto va a involucrar probablemente 2 o 3 periodos presidenciales, no menos que eso. Porque, por ejemplo, en materia de carabineros planteamos el principio de especialización, es decir, que circunscribamos a carabineros a labores preventivas y le dejemos la investigación a la PDI. Uh-huh. Si hacemos eso, eso implica aumentar la dotación de la PDI, que estudian 4 años, son profesionales, es otra cosa, y eso demora 4 u 8 años, ¿te fijas? Uh-huh. Adicionalmente, uno no puede terminar con la facultad investigativa de la policía de carabineros hoy día, porque la PDI no da abasto. En consecuencia, es una reforma que requiere implementación gradual en el tiempo. Y para eso, le sugerimos al presidente de la República imitar una buena práctica, que fue la unidad coordinadora de la reforma procesal penal, que fue una institución que se creó por decreto, donde estaba el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las policías, la Defensoría y la sociedad civil, y monitorearon la reforma y después la instalación de la reforma que dio origen a la reforma. Aquí es lo mismo, hacer lo mismo, y le pedimos al presidente que en marzo él diera el puntapié inicial creando esta unidad coordinadora de reforma policial integrada por todos estos que he señalado, y así empezamos a trabajar la reforma, porque este presidente a lo más va a poder poner, como digo, el puntapié inicial, pero si uno forma esta unidad coordinadora va a pasar de un gobierno a otro y no vamos a tener que enfrentar que el cambio político significa cambio de funcionarios, cambio de mirada y todo de vuelta, ¿no? Chile tiene que acostumbrarse a ser un país más serio y hacer reformas de Estado. Sí, claro.
Senador, y en el intertanto, ¿hay alguna propuesta para
porque,
una agenda corta, claramente, porque estamos viviendo un momento especialmente crítico en temas de orden público y seguridad? Entonces, si bien esto es súper necesario en el largo plazo, también hay necesidades inmediatas que quizás se debieran abarcar.
Sí, no cabe ninguna duda, pero nosotros no nos metimos en eso, porque de verdad, más bien nos fuimos en la lógica de una reforma estructural, porque a nuestro juicio el problema de legitimidad policial es muy delicado y puede generar un daño incalculable a la democracia, porque si no respetan a la policía para el orden público, ni hablar en materia de seguridad. Entonces es un problema muy delicado, pero efectivamente, y se lo dijimos al presidente de la República, que toda esta reforma pasa porque paralelamente el gobierno haga lo que tiene que hacer, y eso es mejorar la capacidad de inteligencia, mejorar la capacidad operativa, cambiar abiertamente la tesis que tienen hoy día, que más bien que el conflicto se resuelve con más policía, cuando en realidad la violencia hoy día está siendo una consecuencia en algunos lados. Y lo otro que le pedimos al presidente es que repusiera o exigiera con mayor fuerza que los procedimientos policiales fueran adecuados a la ley, porque en algunos casos uno observa una sobrereacción y hay violación a los derechos humanos, y en otros casos uno nos explica cómo no reaccionan cuando están con riesgo vital. Si el protocolo de manejo y uso de armas o de la fuerza establece grados de proporcionalidad y de aumento, ¿no?
Usted ha visto también, todos hemos sido testigos, que la policía hoy día, por responsabilidad de quienes se han saltado los protocolos, la policía completa está en una suerte de duda de hasta dónde actuar y qué poder hacer para no tener problemas. Entonces, me gustaría que usted analizara también políticamente el momento, cuando vemos, por ejemplo, que el Frente Amplio pide la renuncia de Rosas y si no la acusación constitucional del ministro Blumel. ¿Usted cómo evalúa ese momento que se vive? ¿Senador?
Se nos fue la señal, parece.
¿Lo tiene aquí el teléfono? Se fue. Se cayó.
Pasan esas cosas.
Pasan. Pero lo podemos volver a llamar. Sí. A ver si lo retomamos, porque creo que es un momento interesante eso. Porque políticamente en ese sector donde hay un hay un alambrado. Ya. Hay un alambrado difícil de cruzar. Lo hemos dicho, lo sabemos, es bastante evidente que hay algunos que se atreven de manera muy tímida, No es el caso de Herbóe.
No.
No es el caso de Herbóe. Ahí sí, Felipe Herbóe, no sé si me alcanzó a escuchar la pregunta.
Sí, mira, la escuché perfecto. Mira, a ver, a mí lo que me preocupa es que se comience a hacer, a normalizar la violencia. La violencia no puede ser normalizada. No podemos vivir, como dice Bauman, en un estado de crisis permanente. Eso no es adecuado. Y por muy legítimas que sean las reivindicaciones, con todo cariño y con todo respeto, hay un grupo que se dedica a hacer hechos de violencia y ataques gravísimos, con armas, con bombas incendiarias, etcétera, que le da lo mismo la reforma de las pensiones, le va a dar lo mismo si se aumenta, no se decimos reventar, es decir, destruir. Y respecto de esa gente, el gobierno tiene que tener la capacidad de inteligencia de identificarlos y detenerlos rápido, porque no es posible que haya un conjunto de ciudadanos que estén viviendo hoy día más bien al amparo de nadie y están solo sometidos al arbitrio de un grupo de delincuentes que rompen las veredas, que saquean locales comerciales, de negocios familiares.
Pero de ellos es poco lo que podemos esperar. Yo me refiero a la clase política, por ejemplo, que están, ¿sí?, que están allí, los de Frente Amplio directamente, no sé si todos, pero en esta acusación, en esta amenaza de acusación, o sacamos al general Rosa o hay acusación. Claro. ¿Cuánto ayuda o cuánto destruye la posibilidad?
No, yo creo que no ayuda en nada. No sé si destruye, pero no ayuda en nada, porque mira, a mí me preguntaron eso, y fue polémica mi respuesta, pero déjame decirte que el tema es tan estructural, que da lo mismo, general Mao, general Menos, da lo mismo, eso no es tema. Si tú sacas al general Rosa y pones al que viene abajo, el problema lo va a tener igual, porque tienes un problema estructural hoy día. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Aquí lo que se requiere es que se cuiden mucho los procedimientos, porque un camión de los caballos va rápidamente en medio de una manifestación. Hay un error grave de criterio de cómo administrar, digamos, los recursos. El tema de los disparos. O sea, hay medidas que se pueden adoptar para evitar ese tipo de abuso, pero también la policía tiene que tener capacidad de reacción. Mi percepción es que hay un sector de este país que quiere inhibir el accionar policial en su conjunto.
¿Un sector político o la calle?
La calle no. Yo en la calle, uno recorre, yo ahora estoy en Ñuble, escuchaba un conjunto de señoras y me decían, lo único que queremos es vivir en paz. Acá no pasa nada, pero ellos tienen en el televisor estas imágenes y dicen, se nos está destruyendo el país.
O sea, culpa no de los puede... políticos que no han sido lo suficiente, o de un sector político que no ha sido lo suficientemente claro?
No, yo creo que, mira, si además con todo respeto por el Partido Comunista o el Frente Amplio, los que justifican alguna vez la violencia, tampoco los pesca mucho. Esta primera línea no los pesca. Para ellos todos los políticos somos los peores. Consecuencia es una cosa contra el poder. El anarquismo no reconoce a un dirigente como válido. En consecuencia, la lógica de la destrucción del sistema. Pero así todo, que haya un grupo que pretenda normalizar la violencia o que haga mofa de la misma o bien que la celebre a través de redes sociales, ahí parece que es francamente inaceptable.
Felipe Herbóe, senador del PPD por el Ñuble, justamente muchísimas gracias por conversar esta tarde aquí en Nada Personal de Duna.
Gracias.
Muy bien. Que estén muy bien, ¿eh? Muchos saludos aquí, un caluroso Ñuble a eso de las 8 de la noche.
Sí, pues, exacto. ¿En qué ciudad está? ¿En qué lugar está?
Hoy día estaba en Coelemu, entre Huaco, en Ranking, estoy ahora en Chillán.
Ranking.
Ah, mire usted.
Chillán ya pues. Es muy caluroso.
Ya, gracias, senador, que esté bien.
Luego, que le vaya bien.
Chao, chao.
Ya, José.
Mati, que te vaya fantástico.
Muchas gracias.
Te echaremos de menos.
Sí, yo voy a hacer campaña en Mañuble, Ranking. ¿Cómo es?
Ranking, Coelemu.
Voy a hacer campaña.
Chillán.
Provincia
de Lara.